porque el tema de esa tarde, la segunda parte, es cristianos normales. Eso es el tema de esa tarde, cristianos normales. Suena un poco raro, pero eso es a donde yo lo quiero llevar. Porque muchas veces escuchamos una palabra y la palabra es radical, radical. Pensamos, y quizás usted lo ha orado una vez en su vida, Dios, yo quiero ser un cristiano radical. Yo quiero ser un cristiano prendido en fuego. Yo quiero que me uses en todo. Pero lo pedimos de esta manera. Como si es algo a la cual tenemos que llegar. Sin saber una cosa. Que lo que el mundo llama radical, Dios llama normal. Lo que el mundo llama radical, Dios llama normal. Porque si usted busca la definición de la palabra radical, significa esto. Alguien que regresa a la verdad o alguien que regresa al fundamento de algo. Así de simple es la palabra radical. Alguien que regresa a lo fundamental de algo. Sea una creencia, sea una persona, sea a una cosa. Alguien que regresa al fundamento de algo. Eso es radical. Pero ahora, en esos días que vivimos, por causa de lo político, la palabra radical significa otra cosa más diferente. Alguien que está, sea al lado derecho totalmente, o alguien que está al lado izquierdo totalmente. Sino, hoy en día la palabra radical se usa de una manera equivocada. Hace mucho. Había un pensamiento tan bello que era que en las escuelas se tenía que orar. En las escuelas se tenía que enseñar la Biblia para que los niños pudieran vivir una vida, crecer con un conocimiento de que hay un Dios que los ama. La gente pensó que el orar en la escuela, el estudiar la palabra en la escuela era fundamental para la vida de los niños. Pero si usted piensa eso hoy en día, lo van a llamar radical. Porque dicen que eso es extremo. Pero antes era algo normal. Si me va siguiendo a dónde queremos ir. Cuando usted decide vivir separadamente de cómo la sociedad quiere vivir, lo van a llamar radical. Lo van a llamar diferente. Van a pensar que algo no anda bien con esa persona. ¿Por qué no quieres vivir como nosotros? ¿Por qué no quieres hablar como nosotros? ¿Por qué no quieres hacer todo lo que nosotros hacemos? ¿Sabes qué? Tú eres un fanático. Tú eres un radical. Empiezan a usar muchas palabras. Lo que el mundo llama fanático. Lo que el mundo llama radical. Dios llama normal. Lo voy a seguir diciendo porque yo quiero que se grabe esa frase. Lo que todos llaman radical, aun lo que usted ha llamado radical, Dios llama normal. Pensamos que el cristiano que ayuna una vez a la semana, todas las semanas, alguien que ora todos los días una hora, lo decimos, ese sí quiere buscar a Dios. Decimos, ese sí ama a Dios. Ese sí es bien religioso. Usamos tantas palabras, pero sabe una cosa, ante los ojos de Dios, la persona que ora cada día, la persona que lee la palabra de Dios cada día, la persona que ayuna cada semana, ante los ojos de Dios, no es radical. Es un cristiano normal. Pero hemos cambiado nosotros la definición de lo que es seguir a Jesús. Porque hemos querido vivir como los demás. Por eso dábamos el primer mensaje el jueves, la importancia de limpiar la casa. Porque no puedes entender lo que Dios quiere que usted entienda en esa tarde. Si seguimos atados al mundo. Si queremos vivir exactamente como ellos. Porque un cristiano normal es separado al mundo. Un cristiano normal odia el pecado porque Dios odia el pecado. Porque cuando hay pecado en la casa, cuando hay pecado en la vida, cuando hay pecado en la iglesia, no hay comunión con Dios. Porque Dios es santo y en Él no hay mancha, ni arruga, ni pecado. Y Dios no puede tener comunión con la oscuridad. Es tiempo de ser cristianos normales. voltee a su vecino y dígale, es tiempo de ser cristianos normales. Ay, fue hermoso. Ahora lo vamos a hacer una vez más, pero un poco más fuerte. Dígale, es tiempo de ser cristianos normales. Ahora yo quiero que entremos al pasaje de esta tarde. Acabamos de leer Hechos 17, 1 al 9. Un pasaje bien conocido para muchos. Si usted ha leído ese libro de Hechos, habla de cómo comenzó la iglesia. Y es algo increíble el poder leer ese libro y mirar todo lo que sucedió. Y lo podemos leer, podemos mirar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26 y nomás decir, wow, qué hermoso sería si esto pasaría hoy. Porque lo miramos como algo bien alto. Lo miramos como algo quizá bien lejos, que quizás no podemos alcanzar. Pero si lo miramos de la manera que Dios quiere que lo miremos, así es como la iglesia hoy en día tiene que vivir el evangelio. Como los cristianos normales. En ese pasaje, leímos que hay un hombre llamado Pablo. Usted puede leer su historia en Hechos, capítulo 8 y 9. Pablo y Silas. Ellos acaban de llegar a una ciudad llamada Tesalónica. Y ellos llegaron porque ellos tenían una misión. Ir y predicar el evangelio de Jesús. Y ellos entraban a cada ciudad y ellos empezaban a enseñarle en las sinagogas los días de reposo. Empezaban a enseñar usando las escrituras cómo había tanta evidencia que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías que Israel y el mundo habían esperado. Y Pablo usaba la evidencia tras evidencia de Moisés, hasta Isaías, hasta Ezequiel, hasta Malaquías, hasta Rey David, usando todo lo que ellos habían dejado en profecías, y usando toda esa evidencia. Pablo iba a la sinagoga y él empezaba a la palabra en español es que se usa aquí es discutir, pero no es como usted y yo lo pensamos hoy en día que acá está peleando. Se usa para describir cuando alguien tiene una conversación con evidencia en razonar y enseñar y ayudarle a una persona a entender una cosa. Pablo usaba las escrituras para ayudarle a entender a los judíos que Jesús no nomás era el Hijo de Dios, pero que Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando. Pero algo sucedió. En cada ciudad que Pablo iba a enseñar el Evangelio, había mucha gente que empezaba a creer el Evangelio. Habían hombres, mujeres, hombres inteligentes. Usted puede leer en su Biblia en Hechos 13, cuando ellos fueron a Chipre y estuvieron delante de un hombre bien, bien inteligente llamado Sergio Paulo, que de acuerdo a la historia, él era un hombre bien inteligente, bien sabio. Y él quería escuchar este mensaje que Pablo predicaba. Pero había un hombre llamado Bar Jesús que hacía todo lo posible para que este hombre Sergio Paulo no pudiera escuchar el evangelio. Cada vez que Pablo hablaba, Bar Jesús decía, es mentira, todo lo que él dice no es verdad. Hasta que Pablo se enojó con él, lo miró, y sabe qué le pasó a ese hombre, Bar Jesús, quedó ciego. Y por causa de esa acción, Sergio Paulo vino a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Eso fue en Chipre. Y si usted lee los capítulos 13 y 14, ellos no nomás van a Chipre, pero van también a Iconio, a Listra. Y ellos empiezan a predicar el evangelio. Y donde quiera que ellos empezaron a predicar el evangelio, la gente empezaba a creer. Al comenzar eran nomás algunos. Luego eran cientos de personas que venían a escuchar los sábados. Se imagina que Pablo se para aquí. Él empieza a hablar. Luego alguien se sale de la sinagoga, va a su casa y dice, ¿sabes qué? Alguien acaba de llegar y está hablando de Jesús, de cómo es el Hijo de Dios. Luego agarran ellos a más personas y de repente viene toda la ciudad a escuchar a Pablo. En cada ciudad que yo acabo de nombrar, eso empezó a pasar. ¿Y sabe qué? La gente empezó a creer. los gentiles empezaron a creer. Y los gentiles estaban tan felices de lo que Pablo predicaba, que Jesús vino a morir, no nomás por los judíos, pero también por ellos. Que ahora todos tenían el acceso a ser perdonados de sus pecados. Que ahora nadie tenía que ir al infierno, sino más, ellos nomás podían poner su confianza en Jesús. Creer lo que estaba escrito en las escrituras, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por todos los hombres. Ellos pudieran ser salvos y perdonados de sus pecados. Y los gentiles estaban tan felices. Que ellos le decían a Pablo, ¿sabes qué? Ven la próxima semana y habla otra vez. Y Pablo regresaba y había más gente que la semana antes. Pero ¿saben una cosa? Había judíos que no querían creer lo que Pablo estaba predicando. Y al ellos mirar, toda la gente que venía a escuchar a Pablo hablar de este Jesús, la palabra dice que ellos empezaron a tener celo. Ellos empezaron a tener celo diciendo, ¿este quién es? ¿Y sabe qué pasó? En cada ciudad, ellos empezaron a decir, igual como hizo el hombre Bar Jesús en Chipre. Cada vez que Pablo hablaba, ellos empezaron a decir, no es cierto, no es verdad. Ellos empezaron a ir en contra de todo lo que Pablo estaba enseñando. Y estaban tan enojados esos hombres. Que agarraban a gente que tampoco creía en lo que se estaba enseñando. Y empezaron a hacer alboroto en la ciudad. Empezaron a quemar en la ciudad. Empezaron en inglés se dice hacer riots. La gente empezó a salir en la calle y empezar a gritar y decir, sáquenlos de aquí. Ya no queremos que estén en la ciudad. Sáquenlos de aquí. Y empezaron a hacer un alboroto tan grande en cada ciudad. Pero ¿sabe qué? Aún con todo eso, el evangelio todavía se estaba predicando. Y la gente estaba creyendo en Jesús. No nomás algunos, pero eran cientos y miles que estaban creyendo en Jesús en cada ciudad. Y la fama del evangelio, no de Pablo, del evangelio, estaba corriendo a ciudad, a ciudad, a ciudad y a ciudad. Alguien estaba corriendo esa fama diciendo, ¿sabes qué? Hay hombres, ahora hay mujeres, ahora hay gentiles, ahora hay judíos que están empezando a hablar de este Jesús. Y cada vez que ellos hablan de este Jesús en las ciudades, la gente se convierte. La gente empieza a creer en Jesús. Y ya no quieren vivir como nosotros. Ya no quieren hacer lo que nosotros hacemos. Y esa fama empezó a llegar en ciudad y tras ciudad tras ciudad. Porque cuando el evangelio se empieza a predicar, de verdad, el evangelio nunca, nunca regresa vacío. Pero si hoy en día, usted y yo miramos que se mira como que el evangelio regresa vacío, no le echemos la culpa al diablo a nadie más. Tenemos que mirarnos nosotros mismos en el espejo. Porque Pablo predicaba el evangelio, no para ser famoso, no nomás para cumplir un tiempo donde la gente se reúne. Él predicaba el evangelio con un solo propósito, para que la gente pudiera venir al conocimiento de Jesús de Nazaret. Y lo mismo que Jesús dijo en los evangelios, que la razón por la cual él predicaba era para que la gente se arrepintiera y viniera a conocer que hay perdón por medio de Dios a través de Jesús de Nazaret. Todo fue para que la gente pudiera y pueda ser salva de sus pecados. Eso es el evangelio que Pablo predicaba para alcanzar las almas. Eso nos trae al capítulo 17. Acaban de llegar a Tesalónica. Pablo empieza a hacerlo todo lo que él había hecho en las demás ciudades. A razonar con los judíos y enseñarles, usando las escrituras, que Jesús era el Hijo de Dios. Que él era el Mesías. Y que él murió por todos, pero también que él iba un día a regresar también. Y la gente empezó a creer. Usted puede leer ahí mismo versículos 3 y 4. La gente empezó a creer el Evangelio. Hasta mujeres nobles. Mujeres ricas, hombres ricos, gentiles, que quizás a los judíos nunca les iban a poder hablar. Pablo empezó a predicar y ellos empezaron a venir al conocimiento de Jesús. Y ellos empezaron a seguir a Jesús desde ese instante. Pero igual como las demás ciudades, igual como los demás pueblos, se levantó un grupo ahí mismo en Tesalónica que empezaron a hacer alboroto en la ciudad. Si usted lee Hechos 13 y 14, dice que los mismos judíos que estaban en Chipre fueron a Listra, y los mismos judíos de Listra fueron a Antioquía para causar alboroto. Los estaban siguiendo para causar alboroto porque no querían que el evangelio se predicara. Pero Pablo y Silas reconocían algo, que el evangelio se tenía que predicar, aunque se levante alboroto, aunque a muchos no le guste, el evangelio se tenía que predicar. Y es la misma actitud que se dijo tenemos que tener hoy en día. Que pase lo que pase a quien le guste o no le guste, pase lo que digan de nosotros, cómo nos llamen, cómo nos miren, el evangelio de Jesús se tiene que predicar una vez más. No nomás en la iglesia, pero en la calle, en la tienda, en el trabajo, tenemos que empezar a ser cristianos normales. Porque para Pablo y Silas, eso no era algo increíble o algo sobrenatural. Para ellos, el predicar el evangelio era normal. Si me va siguiendo, no era algo radical o algo fuera de lo normal. Para ellos predicar el evangelio era normal. Para ellos mirar alboroto era normal. Para ellos mirar que la gente se salvara era normal. Es tiempo de ser cristianos normales. Hoy en día predicamos, y si una persona acepta a Jesús, hacemos party porque pensamos, wow, hace mucho tiempo que nada sucede así. Porque hemos hecho el evangelio sin poder. Pero es tiempo de ser cristianos normales. Estos judíos siguieron a Pablo, causaron alboroto en Tesalónica, hasta el punto que había un hombre llamado Jason, que vivía ahí, que era amigo de Pablo. Pablo se estaba quedando en la casa de ese hermano, que los judíos fueron, tocaron esa puerta y dijeron, ¿en dónde está? ¿Dónde están esos hombres que has traído aquí? La palabra que ellos usan es que han estado trastornando el mundo. Los mismos que han estado trastornando el mundo han llegado aquí a nuestra ciudad. Los mismos que de la fama que predican a Jesús y donde quiera que van la gente se salva. Donde quiera que van los enfermos son sanos. Donde quiera que van la gente empieza a hablar en lenguas diferentes. Esos mismos han llegado a nuestra ciudad. Pero ellos lo empezaban a decir de una manera bien mala, como si era algo malo. Pero ante los ojos de Dios es algo normal. El predicar y que la gente se salve. El orar y que el Espíritu Santo descienda y bautice a la gente. Tiene que ser algo normal en la iglesia. No algo que nomás sucede de vez en cuando. La adoración no es un evento. El salir a evangelizar no tiene que ser un evento. Tiene que ser una forma de vivir normal para usted y para mí. Si va siguiendo, ¿a dónde vamos, iglesia? Es tiempo de ser cristianos normales. Que tú ores todos los días. No para ser radical. Pero es porque eso es lo que un seguidor de Jesús hace todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo hizo. En los evangelios usted lee que Jesús ayunó y Jesús oró. Él oró todos los días y él ayunaba frecuentemente. Eso es alguien que busca a Dios normal. No alguien radical. Alguien normal. Si tú quieres ser un cristiano normal, tienes que empezar a orar todos los días. Tienes que empezar a meterte en la palabra de Dios todos los días. Porque si no lo haces todos los días, esa es la parte dura de este mensaje. No eres un seguidor de Jesús normal. En realidad, no eres un seguidor de Jesús. Eres nomás un aficionado. Cuando yo era más joven, yo jugaba deportes en la high school. Y yo recuerdo que cuando yo jugaba el fútbol americano, football, yo una vez le pedí a mi papá que me comprara unos zapatos. Porque en mis ojos, si yo tuviera esos zapatos, yo iba a poder jugar mejor, en mis ojos. Pero él me dijo algo. El día que yo te mire, si ustedes conocen a mi papá, el pastor, él habla un poco duro a veces. Él dijo, el día que yo te mire, que estás corriendo alrededor de los bloques todos los días en las mañanas, que estás haciendo todo de verdad y no nomás mirando el fútbol en la televisión, entonces a lo mejor te los compro. Porque hay una diferencia en ser alguien que de verdad anhela algo y trabaja para hacerlo y alguien que nomás le gusta de lejos. En la iglesia hay muchos aficionados que les gusta a Jesús, pero de lejos. Pero los que de verdad quieren a Jesús, ponen el trabajo. Lo buscan en oración todos los días. Los que han jugado deportes saben que aunque llueva, aunque sea frío afuera, uno tiene que ir a practicar. Porque si uno quiere ser mejor, uno tiene que poner el esfuerzo y el trabajo. Es lo mismo aplica en la vida espiritual. Si quieres sentir la presencia de Dios, lo tienes que buscar todos los días. No nomás de vez en cuando. No nomás cuando tú sientes que lo quieres buscar. Tiene que ser todos los días. Aunque estés enfermo, aunque no haga ganas, aunque no haga deseo, aunque estés ocupado, tienes que buscar el tiempo tú mismo a estar en su presencia. Eso es un cristiano normal. ¿Sí me vas siguiendo ahora? Eso es un cristiano normal. No es alguien que nomás es un aficionado de lejos. Yo amo a Jesús, pero va a la iglesia nomás cuando se recuerda o cuando tiene tiempo o cuando no se ha ocupado. Lee la Biblia nomás cuando se recuerda. Busca a Dios en oración a veces cuando viene a los tiempos de oración como iglesia. A veces. Y si no viene, nunca habla con Dios. Por eso predicábamos el jueves la importancia de sacar la levadura. Porque lo que detiene a muchos de buscar a Dios es la levadura que hay en la casa. Es las cosas que hay en la mente, en la casa y en muchos lugares. Pero alguien que de verdad anhela la presencia de Dios, alguien que de verdad dice, yo quiero conocerlo más, hace el tiempo para Dios. Pablo hacía el tiempo y buscaba a Dios no más en oración y en ayuno, pero también en las escrituras para que él pudiera compartir de Jesús. Hoy en día queremos que un tratadito haga el trabajo. Hoy en día que queremos que un papel haga el trabajo. Cuando la mejor manera para ayudar a alguien a conocer a Jesús es que usted mismo sepa lo que está en ese libro. Pero para eso usted lo tiene que leer. Usted lo tiene que leer. Y si usted no lo lee, ¿cómo va a saber? Si usted no lee la Biblia todos los días, no se llame cristiano. Si usted no ora todos los días, no se llame cristiano. Si usted ayuna una vez al año, no se llame cristiano. Llámese un aficionado de Jesús. Porque alguien que de verdad ama a Dios lo va a buscar con todo su corazón todos los días. Cristianos normales. Cristianos normales. Porque ¿qué lleva a un hombre como Esteban en Hechos capítulo 7? A que al punto que lo van a matar con piedras. Les están tirando piedras a este hombre Esteban. Porque él hablaba de Jesús. Y al punto de que él se iba a morir, ahí mismo, de vez de enojarse, de vez de condenarlos, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónenlos, no saben lo que ellos hacen. Aunque él sabía que él se iba a morir en ese mismo instante. ¿Qué lleva a una persona a hablar de esa manera al punto de morirse? Porque ha conocido a Jesús en su corazón de verdad. Y no es un aficionado, pero de verdad es alguien que ha estado en la presencia de Dios. Que lleva a hombres como Andrés y Pedro, que eran discípulos, que ellos eran hermanos. Pero que lleva a esos hombres que antes caminaban con Jesús. ¿Sabe cómo ellos murieron? Ellos fueron crucificados boca abajo. Porque ellos predicaban a Jesús. Pero ¿qué lleva a hombres como esos a enfrentar todo eso? Porque para ellos Jesús no era una religión. Para ellos Jesús no era algo que nomás hacían de vez en cuando, o los domingos, o nomás cuando tenían tiempo. Jesús para ellos era toda su vida. Siempre hazte esta pregunta. Si no estás dispuesto a morir por tu fe no es real. Así de simple. Si no estás dispuesto a morir por tu fe. Si no estás dispuesto a ser criticado por tu fe. Si no estás dispuesto a que la gente hable mal de ti porque tú crees en Jesús. Entonces tu fe no es real. Porque hoy en día el problema que tenemos en las iglesias es que hemos tomado el a Jesús. Hemos tomado la palabra de Dios y la hemos hecho sin poder. El mundo dice, para ellos, un cristiano es una persona amable. Una persona que le da dinero al pobre. Una persona tolerante. Para ellos, eso es un cristiano. Para hoy en día, las iglesias, un cristiano es alguien que va a la iglesia. Alguien que se pone saco y corbata. Alguien que da la ofrenda de vez en cuando. Alguien que ayuda en la iglesia. Para hoy en día, para muchos, eso es un cristiano. Pero ante los ojos de Dios, eso no es un cristiano. Ante los ojos de Dios, lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 9 es lo que hace un cristiano. El que esté dispuesto a sufrir por el evangelio. El que esté dispuesto aún a perder su familia. Porque cuando alguien viene a conocer a Jesús, muchas veces el esposo no quiere ya nada con la esposa. O viceversa. La esposa ya no quiere nada con el esposo. O los hijos ya no quieren nada con los padres. O los vecinos empiezan a burlarse. O cosas así. Porque cuando uno empieza a creer en Jesús, va a venir persecución. La gente no le va a gustar. Pero eso es parte del evangelio. Pero hoy en día tenemos miedo a predicar eso, porque decimos que si lo predicamos, la gente no va a querer venir a la iglesia. Y es por eso que tenemos iglesias llenas, gente que viene, que no está dispuesto a pagar un precio, porque el evangelio que ha creído es un evangelio falso. En inglés se dice a soft gospel, un evangelio suave. Pero el evangelio de verdad es un evangelio donde uno sufre. Donde hay problemas, donde hay dificultades, pero en medio de todo eso, miramos la mano de Dios poderosa obrando en nosotros. Eso es el evangelio que yo quiero que usted crea con todo su corazón. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por los pecados del mundo, que usted y yo no lo merecíamos. Pablo dice en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para todos. Y cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú estabas perdido, cuando tú no querías nada con Dios, cuando tú ni siquiera querías ir a una iglesia, Dios ya había muerto por ti a través de Jesús de Nazaret. Y ahora a toda persona, no importa si ha sido un pandillero, no importa si ha sido homosexual, no importa lo que haya vivido en su vida o lo que haya hecho, hablado o vivido, en Cristo Jesús todos pueden ser perdonados. Eso es el evangelio. Pero ese evangelio también trae persecución. Vas a perder amigos. Se van a burlar de ti. Muchos te van a criticar. Porque para ellos, tú te has vuelto un radical. En la mirada de ellos, tú te has vuelto un loco. Pero ante los ojos de Dios, tú te has hecho un cristiano normal. Un seguidor de Jesús normal. Pablo sufrió mucho. Pedro sufrió mucho. A través de los siglos han habido hombres, mujeres, mártires, que han sufrido muchísimo por el evangelio. Porque cuando uno de verdad cree lo que está en este libro, uno entiende la frase que ya no es una religión, pero es una forma de vida. Pero si el orar todos los días se te hace pesado, si el ayunar se te hace imposible, si no hay deseo de alabar a Dios, entonces tú de verdad no has conocido a Jesús como Señor y Salvador. Porque cuando alguien lo ha conocido como Señor y Salvador y está tan agradecido por ser perdonado por sus pecados, lo único que alguien puede hacer es igual como María en los evangelios, que trae ese perfume, quiebra ese vaso y empieza a ungir los pies de Jesús porque estaba tan agradecida que Jesús la había perdonado. Pero si no podemos levantar las manos, entonces ¿qué evangelio vivimos? ¿Qué llevó a Pablo a predicar en todas las ciudades? ¿Qué llevó a los cristianos a predicar donde quiera que iban a vivir el evangelio? Porque ellos habían conocido a Jesús de verdad. Habían tenido un encuentro con Él de verdad. Y dejaron que ese encuentro que marcara sus vidas para siempre. Hebreos capítulo 11. El capítulo sobre la fe. Que habla de tantos hombres y mujeres. Que a través de los años sufrieron mucho por su fe. Que lleva a un hombre como Abraham a dejar su tierra. A dejar a su padre y a todo. Y a agarrar todo y su familia y irse, pero no más porque Dios le dijo, sígueme. ¿Qué lleva a hombres como David a pararse contra Goliat? ¿Qué lleva a hombres como a Noé a construir un arca mientras que la gente se burla de él? Porque todos habían escuchado la voz de Dios y habían creído lo que Dios había dicho y estaban dispuestos hasta el punto de la muerte vivirlo. Pero hoy en día hemos hecho el evangelio sin poder. Hoy en día queremos convencer a la gente usando palabras grandes, usando mensajes tan llenos de filosofía para tratar de convencer a la mente. Cuando el evangelio es bien simple. ¿Lo crees o no lo crees? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Pero la evidencia está en ese libro. Como dijimos el año pasado, solamente hay un nombre que cuando se habla en cualquier lenguaje, uno más un nombre causa algo en la persona. Puedes hablar de Buda, puedes hablar de Mahoma, puedes hablar de otras religiones. Y hablas de ellos, pero nada sucede. Pero cuando se menciona el nombre de Jesús, en español, Jesus, en inglés, Jesús en francés y en otros lenguajes, cuando se menciona ese nombre, algo empieza a suceder en la casa, en esa iglesia, en ese estadio, porque el nombre de Jesús no es el nombre de alguien muerto, es el nombre de alguien que está vivo, es el nombre del Hijo de Dios. La evidencia ahí está. Otras religiones, los fundadores han muerto y no se han levantado, pero Jesús se levantó de los muertos. Y es por eso que en el nombre de Jesús los demonios corren. Es por eso que en el nombre de Jesús los enfermos son sanos. Es por eso que en el nombre de Jesús la gente puede ser perdonada de sus pecados, porque es el nombre de alguien que está vivo, de alguien que tiene poder. Eso es la diferencia entre cualquier religión que vas. Las religiones te van a decir, sé una buena persona, haz esto, pero tú mismo lo tienes que hacer. Cuando vienes a Jesús, Él mismo te cambia. Y lo que Él toca nunca queda igual. Nunca queda igual. El versículo 6 dice, los mismos que vinieron a trastornar, los mismos, los que han trastornado las otras ciudades, han llegado aquí. El evangelio puede hacer un impacto donde quiera que se predique. Pero es solamente cuando los que lo hablan lo creen de verdad. Porque hay una diferencia entre alguien que nomás lee la Biblia pero no la cree y lo trata de explicar y alguien que de verdad cree ese libro. Y es a donde yo lo quiero llevar para cerrar este mensaje. Que es tiempo que la iglesia empiece a vivir este evangelio por lo que de verdad es. Porque si queremos que la gente venga a Jesús, tenemos que reconocer que este evangelio tiene poder, que es real, pero que la evidencia que es real es tu propia vida. La evidencia que esto es real es tu propia vida. Examínate tú mismo. Somos llamados a ser cristianos normales. Yo podía pasarme otras horas aquí nomás dándole ejemplos de más mártires, de Policarpo, William Tyndale y muchos más que murieron por su creencia en Jesús. Y podemos ir uno por uno y usted nomás se quedaría, wow, qué radicales. Ellos de verdad amaban a Jesús. Ellos nomás eran seguidores de Jesús normales. Normales. Si quieres de verdad ser un seguidor de Jesús, tienes que meterte a ese libro. Leer lo que Jesús dijo. Un ejemplo es, el mundo te dice. Porque el mundo cree que si usted de verdad cree ese libro, usted es radical. Porque el mundo dice, el adulterio es un acto. Y si no haces el acto, no es adulterio. Pero Jesús dice, que si nomás miras a una mujer y piensas de ella de una manera, ya has adulterado. Sino el mundo tiene una forma de pensar bien diferente a lo de Jesús. Sino siempre ante los ojos del mundo, siempre se van a burlar, siempre nos van a llamar radicales y muchos nombres. Pero lo más importante va a ser, que Jesús te llame, ¿sabes qué? Ese sí es un seguidor mío. Ese sí de verdad cree en mí. Que la meta como iglesia sea al final escuchar las palabras que Jesús dice en el libro de Mateo. Que la meta sea no cuánto dinero hiciste, no cuántos hijos tuviste, no el carro, la casa, el diploma que tuviste, no. Escuchar la palabra que el Padre le va a decir a todos los que murieron con fe en Jesús. Bien hecho, siervo mío. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea la meta de usted. Pero para eso lo tienes que vivir. Pablo lo vivió, Pedro lo vivió, muchos más hombres y mujeres a través de los siglos lo han vivido el Evangelio. Porque vale la pena vivir el Evangelio. Es tiempo de ser cristianos normales. Es tiempo de ser cristianos normales. Cuando se te dé la oportunidad de orar todos los días, hazlo. Porque si no lo haces, no estás siguiendo a Jesús. Porque si no hablas con Él, ¿cómo puedes decir que lo amas? Si nunca hablas con Él. Si nunca pasas tiempo con Él. ¿Cómo puedes decir que estás enamorado de Él si nunca lo estás buscando? Un servicio como eso nomás se puede ayudar para dirigirte a donde tienes que ir. Pero tú eres el que tiene que caminar ese camino. Eres tú. Por eso siempre decimos, nunca vivas de un sermón. Vive de la palabra de Dios. Vive de la Biblia. Empieza a leerlo tú mismo, tú misma. Es tiempo de ser cristianos normales.